Buenos días. Si quieren abrir su Biblia en el libro de Romanos, vamos a seguir estudiando esta carta a los romanos. Veo algunas caras cansadas, será por el calor, pero acuérdense que seguimos estando en un lugar fresco comparado a lo que se siente en la calle. Ya estamos viendo hacer algo aquí porque ya cada vez es más el calor. Quiero empezar con este pasaje haciendo una pequeña dinámica, y no es un juego, sino nada más es para entrar en el tema de hoy. Voy a proyectar una imagen. Ya saben que me encantan a mí las imágenes. Y hay un juego que me dijo mi hijo Mateo que se llama ahorcado. ¿Sí es cierto eso? Sí. Y seguramente aquí hay algunos expertos, ¿verdad? Es para matar el tiempo. ¿Qué vemos ahí? ¿O qué ven ahí? Si es que se alcanza a ver bien. ¿Cómo? Un guía ayudando a un compañero, no dejarlo morir solo en la ruta. ¿Qué vemos ahí? Un abrazo, una madre con seguramente su hija. ¿Qué vemos ahí? Una persona, ¿verdad? Emanuel se está riendo porque sabe que me va a dar Biblias para los que atinen aquí al juego. ¿Qué vemos ahí? A ver, los expertos. Dos palabras. Bueno, hay una más. Oh. Necesito aventar este teléfono. Bueno, no me salió ahí la presentación. La verdad es que primero tenía que poner las líneas. Pero bueno, este pasaje, ya entrando un poquito en materia, es algo similar a lo que proyectamos ahí. Hay personas que nos dan confianza, que nos dan ese amor, que nos dan esa seguridad, que nos ayudan, que nos permiten, como esa persona que va en un paracaídas, que nos permite sentir seguridad en las alturas. Los expertos nos dan confianza, ¿verdad? Vamos a entrar en este pasaje que está en Romanos capítulo 8 y vamos a estudiar de los versículos del 14 al 17. Voy a leer una cita nada más para iniciar. No vayan ahí, yo la leo. Y está en 2 de Corintios 13:5. Y dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por traernos hoy aquí a escuchar de tu palabra y del gran amor que tienes para con nosotros y que has tenido para con nosotros a través del sacrificio único y perfecto de tu Hijo en la cruz, para pagar esa deuda que teníamos tan grande contigo, Señor, y que solo Él podía hacerlo. Gracias por ese gran amor, y como cantamos hace un ratito, cuán profundo es tu amor, y no lo podemos comprender hasta que estemos en tu presencia, Padre. Ayúdanos a captar y a comprender este pasaje que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a leer Romanos 8, 14 al 17. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este pasaje de Romanos, pues, es relevante. Tan relevante para creyentes como para incrédulos. Porque ¿cómo podemos estar tan seguros de que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos los creyentes, los que hemos puesto ya nuestra confianza en Cristo, disfrutar de una seguridad de salvación que tenemos en Cristo? ¿Cómo podemos estar, como ahorita leí en 2 Corintios, estar seguros de nuestra fe? ¿Qué tan importante para Pablo, como lo leímos? ¿Cuál fue la palabra que se repite más en estos 4 versículos? ¿Cuál? Espíritu, ¿no? ¿Qué tan importante es el Espíritu de Dios para Pablo y para nosotros? Y vean cómo en estos 4 versículos, pues Pablo continúa reafirmando lo que viene diciendo ya desde versículos atrás. Cómo confirma que los creyentes estamos relacionados eternamente con Él, con Dios, como hijos suyos. Y al decir, como empezó este versículo 14, que somos guiados por el Espíritu mismo, y que tenemos acceso al Señor por el Espíritu, y que Dios nos ha otorgado seguridad interna por su propio Espíritu, pues no, nuestra seguridad debiera estar completa. Tendríamos que estar como todas esas personas que proyecté al inicio, así de confiados y así de seguros tendríamos que estar. ¿Y por qué? Porque Pablo aquí nos da la certeza de que estamos relacionados con Dios. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Y debemos agradecer al Espíritu que tenemos ese vínculo y esa relación con Dios. Les digo, si ven el énfasis de Pablo, pues en este pasaje, en el Espíritu, es que pues Pablo quiere que estos romanos y todos los creyentes disfrutemos de esa certeza de que ya somos hijos de Dios y que es un privilegio que nadie puede quitarnos. Pero eso depende de la obra redentora de Cristo, de lo que acabamos hace un ratito de recordar. Y cuando estaba leyendo este pasaje, yo dije, bueno, ¿y por qué Pablo les habla o les dice esto a los romanos? ¿Por qué les está hablando de esta manera? Pues pienso que estaban dudando de su fe. Pienso que estaban dudando de que eran hijos de Dios. ¿O por qué ustedes creen que toca Pablo este tema a los romanos? Porque se está dirigiendo a personas creyentes. Y seguramente y lo que yo pensé en ese momento es que pues aún estamos en un cuerpo corrompido, corrupto, ¿no? Lo que hemos estudiado capítulos atrás, un cuerpo de carne todavía que nos tienta el pecado, nos empuja el pecado. Y seguramente es cuando surgen dudas, cuando somos de repente vulnerables, es cuando surgen dudas. Y yo creo que estos temas, por eso es que Pablo pues los toca a esta iglesia de los romanos. El tema de la seguridad, pues hoy es tan relevante, ¿verdad? En cualquier ámbito. Hay incertidumbre cuando no hay seguridad. Y Pablo, creo yo, que quiere mostrarnos esa filiación y ese vínculo que tenemos con el Señor por medio del Espíritu Santo y por medio de la adopción que tenemos con Dios y el privilegio que tenemos dado esa adopción que tenemos tú y yo como creyentes con el Señor. Y ese privilegio, lo vamos a ver al ratito, está en el versículo 17, pero ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Versículo 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y los creyentes somos guiados por el Espíritu. No podemos dudar que tenemos esa guía. Si tú ya has puesto tu confianza en el Señor, debes de tener esa guía. Así como la guía que tenía este hombre en esta travesía o en este cerro, en esta montaña. Tú cuando vas con un guía te sientes seguro. Y si eres un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, has puesto tu fe en el Señor, debes de sentirte de la misma manera, porque eres guiado por el Espíritu Santo. Y es importante notar el tiempo en el que Pablo habla. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los tales que dice ahí son hijos de Dios. No dice serán o han sido. El tiempo presente lo denota en el hoy y en el ahora. Pues si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. La guía que dice Pablo aquí no es por cosas específicas, por cosas materiales, por cosas que de repente el ego quiere. ¿Dónde estudiaré? El Espíritu Santo me va a guiar. ¿Dónde voy a trabajar? El Espíritu Santo me va a guiar. ¿Qué será de mi vida cuando sea mayor? Porque esa es la preocupación de muchos hoy en día. Esa no es la seguridad que Pablo quiere transmitir en este pasaje. Quiere que dependamos del Señor a través del Espíritu. Que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra luz en este mundo lleno de pecado. Y dice Pablo, porque todos los que son guiados. ¿Y quiénes son esos todos? Vamos a leer versículo 13. 12, vamos a leer 12 y 13. Dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Creo yo que el versículo 13 y el 14, pues traen algo de dependencia. Y de lo que me doy cuenta es de que los que hacemos morir las obras de la carne, no vivimos conforme a la carne, vivimos con la guía del Espíritu. Dice que somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Así de sencillo. Para mí es claro. Esta es la enseñanza que está dando Pablo a estos creyentes en Roma. Y para mí, seguramente para ti también, no es nada difícil entenderlo. Los que hacen morir las obras de la carne no viven conforme a la carne. Viven conforme a la guía del Espíritu de Dios. En otra perspectiva, los hijos de Dios somos guiados o deberíamos ser guiados a lo que Dios ama, a lo que Dios le gusta, y debemos rechazar lo que Él rechaza, lo que Él aborrece. Esa es una verdadera guía del Espíritu Santo para los creyentes. Rechazar lo que a Dios no le gusta y amar lo que Dios ama. El Espíritu debería de hacernos cada vez más claro nuestro pecado, haciéndonos cada vez más consciente de ello. Y es algo que a veces, decían ahorita, no sé si en oración o aquí al frente, decía que a veces le damos la espalda. A veces no queremos esa guía porque duele, porque no me gusta, porque es complicada, y a veces damos la espalda. Lo que Pablo dice aquí es que debemos depender de la guía del Espíritu. Y algo que pensé en este pasaje, y no sé si es correcto, pero lo pensé, es que el Espíritu no nos guía para ver el pecado de otros. A veces es muy fácil detectar el pecado de otros. Es muy fácil evidenciar el pecado de otros. ¿Pero qué hay con el nuestro? Lo vemos con claridad, lo vemos totalmente, o lo identificamos totalmente, porque somos expertos a veces, ¿verdad?, en detectar pecado de otros. Ahí sí tenemos experiencia y hasta facilidad para hacerlo. Pero esa no es la guía del Espíritu. La guía del Espíritu quiere que nos demos cuenta de nuestro pecado, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que a Dios no le gusta, de lo que Dios rechaza. Esa es la verdadera guía del Espíritu Santo. El Espíritu me debe o me hace sentir mal cuando me doy cuenta de mi pecado. Cosas que antes hacíamos con normalidad, pues ahora nos deben molestar. Es guía del Espíritu Santo. Cosas que antes rechazábamos, pues ahora las deseamos. Ese es guía del Espíritu Santo. Característica de un hijo de Dios. Y para confirmar esto deberíamos preguntarnos, y eso me lo pregunté, ¿esto es una verdad en tu vida cristiana? ¿Rechazas lo que Dios rechaza? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Rechazas lo que antes para ti era gozo? ¿Amas lo que para ti antes era molesto? ¿Es una verdad en tu vida? ¿Odiamos ese pecado que antes nos atraía? Y si no es así, algo está fallando. Algo no anda bien. Porque en estricto sentido, la guía del Espíritu debería de hacernos sentir eso. Nos sentimos avergonzados cuando pecamos. Tenemos un deseo genuino de deshacernos de todo eso que nos hace que le demos la espalda al Señor, al Espíritu de Dios. Porque aquí dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo nos dirige, somos hijos de Dios. Nos hace conscientes, nos capacita, nos fortalece para seguir luchando ¿contra qué? Contra el pecado. Y nos ayuda a perseverar, porque esa es otra parte, ¿verdad? Que a veces dejamos de hacer, perseverar. Aún y cuando tengamos caídas, cuando tengamos dolencias espirituales, cuando tengamos situaciones que nos mueven el espíritu, aún así hay que perseverar, guiados por el Espíritu de Dios. Si eres hijo de Dios. Y gracias a Dios porque su Espíritu en verdad nos ayuda a seguir en esta lucha, a todos los que somos hijos de Dios, porque verdaderamente es una lucha. Estar en este mundo caído, lleno de pecado, es una lucha. Yo le decía a mi esposa hace unos días que hemos estado yendo con los migrantes. Ve uno tanta miseria, ve uno tanto dolor, que le digo a Sarai, venían los niños atrás, le digo, yo no sé por qué de verdad no regresa Cristo pronto para que ya no veamos todas estas cosas. Porque de verdad es bien difícil cuando ves situaciones y escuchas historias tan desgarradoras. Pero sé que Dios lo permite por una razón. Pero en mi corazón estaba ese deseo. Ya no me acuerdo qué me dijo Mateo, a manera de, pues no sé si sarcasmo o broma, pero me dijo, papi, pues déjame crecer un poco más. Y a lo mejor eso es lo que hay en el corazón de muchos de nosotros, ¿verdad? Más y más, otro poco más. Pero gracias a Dios, porque de verdad el Espíritu nos ayuda a seguir en esa lucha constante, en esa lucha diaria. En nuestra relación con Dios, el Espíritu, pues, sustituye el temor de la esclavitud del pecado por la libertad y la confianza con Dios, como dice en el versículo 15, que dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Seguramente algunos de ustedes conocen o tienen algún conocido que pues ha tomado a hijos en adopción. Yo sí tengo un caso y es familiar muy directo. Y yo me acuerdo perfecto que era una niña muy chiquita que mi mamá la cuidaba. Y esta niña padecía y sufría y la mamá literal no la quería. Vivían en la central de camiones, ahí vivían, se bañaban y se aseaban en los baños de la central camionera, y la muchacha iba, la dejaba con mi mamá, y a veces le hablaba y le decía, señora Lilia, ya no voy a ir por ella, se le encargo y regreso en 3 días. Uno de mis tíos, tío de Fabricio también, pues la adoptó a esta niña. Y les platico esto porque ahora que ella es grande, que es señorita, pues vemos el contraste entre su vida cuando se fue desarrollando con el contraste de que lo que hoy es su vida. Y ella, lejos de tener temor de la vida pasada, ahora es feliz, entre comillas, porque no le falta algo, o no le falta lo, o las carencias que tenía. El temor se fue de su vida. Y esa adopción de la que habla aquí Pablo, pues es la que tenemos tú y yo como hijos de Dios. Ya no tenemos un espíritu de esclavitud que provoque o que nos dé temor. Ya tenemos un espíritu, dice Pablo, de adopción que nos permite clamar: Abba Padre. Y hay un solo hijo que no fue adoptado por Dios. ¿Quién es? ¿Quién? Fuerte, Pepe. No, un solo hijo que no fue adoptado por Dios. Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Porque él era perfecto. No tenía pecado. Era su hijo. No tuvo necesidad de adoptarlo. Pero todos los demás hemos sido adoptados como hijos suyos. Gracias al Espíritu Santo y al Espíritu de adopción que nos ha dado a todos los que somos hijos de Dios. Y lo que Pablo nos dice aquí en el versículo 15 es que el Espíritu viene a todos los que somos adoptados. A todos los que somos adoptados. Y la adopción no es otra cosa, según el diccionario, que el acto en el que un adulto toma o una persona toma como propio a un hijo. Esa es la adopción, no hay que buscar más. Entonces podemos decir que los papeles de nuestra adopción o de los que hemos confiado en Cristo ya se firmaron en el cielo, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios por adopción. Todos los que, pues todos los que tienen hijos adoptados, como el ejemplo que les ponía, saben, los hijos saben del amor tan profundo que tienen por sus padres, y de manera inversa, los padres saben que ese hijo que adoptaron tiene un gran amor por los papás. Y eso es lo que dice Pablo aquí de la adopción de los creyentes, de los hijos de Dios, como es el caso de algunos de ustedes y el caso mío. Nuestro Padre Dios nos ama de una manera, pues decía Luis ahorita, ¿verdad? No podemos contar esos granos de arena, pero pues su amor es tan profundo, así también como cantamos, no lo podemos comprender. Así es el amor de Dios para sus hijos, para todos los que nos ha adoptado por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Y nosotros qué hicimos para que fuéramos adoptados? Nada. Los niños pequeños que adoptan familias, ¿qué hacen para que se adopten? Pues nada. Los eligen. Los papás los adoptan por elección. No los niños adoptan a los papás. Entonces nosotros no hicimos nada para que Dios se fijara o nos adoptara como hijos suyos. Nosotros no tramitamos nuestra adopción. Nosotros no elegimos estar en la familia de Dios. Dios eligió que tú y que yo estuviéramos en su familia por adopción. Y nos adoptó a un precio muy alto. Y por fe en Cristo somos sus hijos. Nos adoptó para no temer de ser esclavos, sino para darnos la confianza de ser sus hijos. Para eso nos adoptó. Trae otra ilustración, pero creo que ya no la voy a decir por tiempo, porque luego... No, sí la voy a decir. ¿Han visto los videos de todos estos delincuentes en El Salvador? Sí, ¿verdad? Son videos que son virales ahorita o hace algunos meses. Pero, ¿qué pudimos ver ahí? Pues todos estos... Estas personas, estos delincuentes, pues ahora saben lo duro que es caer a la cárcel, ¿verdad? Cuando antes, pues no. Ahora sufren consecuencias. Ahora obedecen por temor. Ahora ya no hacen lo que hacían por temor de caer en la cárcel. Ahora sí obedecen por temor. Y sí se puede obedecer por temor. Pero este no es el tipo de obediencia que Pablo nos da a entender aquí. La obediencia que tenemos tú y yo como hijos de Dios es diferente. Ha cambiado, dice aquí, un espíritu de ¿qué? De esclavitud por un espíritu de libertad. Y esa libertad nos debe de llevar a evitar el pecado. Pero no por temor, sino por obedecer a Dios, por ser obedientes a su palabra. Nos debe llevar a esa confianza que nos transmite Pablo en este pasaje. Somos hijos de Dios por adopción, y eso nos debe dar esa confianza de estas personas, nos debe dar esa seguridad, y esa confianza nos debe hacer clamar, ¿cómo? Abba Padre, en tiempos incluso de necesidad. ¿Y recuerdan qué significa Abba Padre? ¿O qué puede transmitir Abba Padre? Es una palabra de origen ¿qué? Yo no lo sabía, lo traigo escrito, por eso me lo sé. Pero es una palabra de origen aramea que denota ¿qué? Intimidad, ternura, confianza, amor, seguridad. Eso es lo que transmite y eso es lo que el Espíritu de Dios a ti y a mí como creyentes nos debe, pues, animar a clamar. Abba Padre, aún en situaciones difíciles. Y tenemos el mayor ejemplo de clamar a Dios Padre como Abba Padre en Marcos 14:36. Vamos a leerlo rápido. Mateo 14:36. Marcos. Eso pasa cuando escuchas a Chava y te trae de un lado a otro, ¿verdad? No te creas, Chava. Es broma. Marcos 14:35 y 36. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Quién habla? Cristo, ¿verdad? Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Debemos confiar en nuestro Padre Dios como Cristo confió en él, y de una manera fiel y digna para decirle: Abba Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y algo bien importante que también pude notar aquí es que en los versículos anteriores Pablo se refiere al Espíritu Santo de Dios como Espíritu de ¿quién? De Cristo. Cuando el Espíritu de Cristo viene a nosotros como creyentes, pues creo yo que nos debe animar a clamar de la misma manera, con esa misma confianza. Rápido, Gálatas 4:4-6, rapidísimo. Los traigo escritos, pero vamos a buscarlos para despejar un poquito. 4, Gálatas 4, del 4 al 6. Y dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nos alienta, nos mueve, nos invita a clamar como Cristo lo hizo: Abba Padre, te necesito, no sé qué vaya a pasar, pero ayúdame, confío en ti. Así es como lo veo yo en el pasaje de Marcos. Debemos clamar con sinceridad, de corazón y sin temor. No tenemos un espíritu de temor, sino de libertad y de confianza. Otra ilustración rapidísimo. Y me acordé cada que mis hijas... Soy un poco frío yo con las personas. sí las amo y las quiero y todo, pero me cuesta trabajo expresar. Y mis hijas cada ratito me dicen, lo que esté haciendo yo, me dicen, papi, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te quiero dar un abrazo. Ándale, dame un abrazo. Y ahí viene la otra corriendo y me da un abrazo. Y estén haciendo lo que estén haciendo y yo esté haciendo lo que yo esté haciendo, hacen eso siempre las niñas. No les importa el momento ni el lugar, estemos desayunando en algún lugar con personas, van y se enciman y son medio empalagosas. Pero aún así las amo. Y seguramente ellas a mí también. Sí. Pero esa es la confianza y la seguridad que uno les transmite a nuestros hijos. Por eso lo hacen. Y por eso lo hacen constantemente. Llevemos eso al plano espiritual. ¿Cómo transmite Dios su gran amor hacia ti para clamar, Abba Padre, y para decir, Dios, te amo? Y así es como creo yo que Pablo aquí se está refiriendo y se está dirigiendo a estos romanos, a pedirles que lo hagan, porque no tienen un espíritu de cobardía ni de temor, tienen un espíritu de libertad al pecado y de confianza y de seguridad con Dios. Y qué hermoso saber que los que somos hijos de Dios podemos hacerlo de esa manera, porque somos hijos por adopción. Versículo 16. 8:16 de Romanos dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio, el Espíritu confirma su amor de parte de Dios a nosotros y de que Él es nuestro Padre. ¿Qué vimos en Romanos 5:5 allá atrásito? Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, seguridad, confianza, no hay desilusión, no hay por qué temer. Partiendo de esto, debemos confiar y decirle a Dios, Abba Padre. No tenemos que tener temor el dirigirnos a Dios, porque el Espíritu Santo ¿nos qué? Nos guía. Debería de ser algo natural, algo muy espontáneo que debiéramos tener tú y yo, pero a veces cuesta trabajo porque la lucha con el pecado está en todo momento, en cualquier lugar, y preferimos darle la espalda. Preferimos irnos por la libre, como dicen por ahí, ¿verdad? Y aquí hago un par de preguntas para reflexionar. Preguntas que me hice yo y que te quiero compartir. ¿Puedes decir con ese testimonio que el Espíritu Santo de Dios da que eres un hijo de Dios? ¿Tenemos esa necesidad de rechazar el pecado, de luchar contra él aunque sea atractivo, guiados por el Espíritu Santo de Dios? Cuando sientes vergüenza o sentimos vergüenza de pecar, el Espíritu te provoca y me provoca la necesidad de arrepentirme y clamar, Abba Padre. ¿Es algo real en mi vida, en tu vida? Y si todo esto pasa en tu vida y en la mía, debemos estar contentos, debemos estar gozosos, debemos estar alegres. Porque somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado por medio de su Espíritu. Y eso gracias al sacrificio único y perfecto de Cristo. Por esa razón el Señor nos ama, que no se nos olvide, por causa de Cristo. Somos privilegiados. No sé tú cómo lo veas, pero somos privilegiados. Ya no tenemos condenación, como hace un rato escuchamos, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo, morando en nosotros y guiándonos a la santidad, rechazando lo que antes nos gustaba y amando lo que antes rechazábamos, nos guía a la santidad. Y tenemos al Espíritu Santo para darnos esa confianza y esa seguridad de acercarnos a Dios y clamar, Abba Padre. Y como dicen por ahí, ¿qué más queremos? Pues si hay más, versículo 17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué entendemos por herencia? Levante la mano, ¿quién quiere herencia? Y muchos queremos derecho, herencias materiales, ¿verdad? Y cuando eres heredero, tienes el derecho, pero también tienes obligaciones. Esas no las queremos. Queremos el derecho de esa herencia. Las obligaciones no me interesan. Regularmente la gente quiere de dar bienes, pero no obligaciones. Esa no es herencia, se heredan bienes, obligaciones y derechos. Esa es la herencia, bienes, obligaciones y derechos. Los bienes sí me interesan, los derechos y las obligaciones no. Pues así es de asombroso Dios con nosotros, nos hace herederos. Y dice ahí, y si somos herederos también somos ¿qué? Coherederos. ¿Y qué es un coheredero? A ver, duro, fuerte. Emanuel va a regalar una Biblia a quien sepa quién es coheredero. ¿Con quién? Muy bien, compartes derecho con otro heredero. Compartes derecho con otro heredero. ¿Y quién es ese otro heredero? Jesucristo. Entonces, si querías más, sí hay más. Sí hay más. Así de asombroso y de maravilloso es Dios con nosotros. Hay conexión con Cristo, con esa herencia, sí. Y Pablo quiere enfatizar ese hecho. Pablo quiere que nos demos cuenta que somos herederos y por consecuencia coherederos con Cristo, heredando las bendiciones y los privilegios de Dios. Vamos a leer rápido Efesios 1:3. Creo que ya lo leyó Luis, pero vale la pena volverlo a leer. Dice: bendito sea el Dios Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos en Cristo por el simple hecho de estar en Cristo. Nosotros mismos no tenemos ningún derecho a disfrutar de esa herencia de Dios, pero por causa de Cristo somos coherederos y herederos con Cristo. Es esa unión que tenemos con Cristo, de que un día heredaremos lo que Él va a heredar. Lo que le pertenece a Él nos va a pertenecer a nosotros, como dijo ahorita Chava. Compartes la herencia. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y en el 19 dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por manos o por mano de un mediador. Pablo nos enseña que somos coherederos con Cristo y que somos parte de esa herencia de la que Dios y de la que Cristo tiene prometida. Somos herederos de las posesiones de Dios. ¿Crees esto? Vamos a Salmo 24:1, rapidísimo. Salmo 24:1. ¿Qué dice Salmo 24:1? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Seremos herederos de las posesiones de Dios, de las posesiones de su Hijo. Y eso me pareció increíble, y no sé si a ti te parezca increíble, pero yo lo vi así. Pues ya para finalizar, nuevamente pregunto, ¿puedes decir con seguridad y certeza que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Das testimonio de que el Espíritu Santo de Dios es tu guía? ¿Luchas con el pecado confiando en el amor de Dios? ¿El Espíritu Santo te inquieta en esa lucha con el pecado, confiando en que viene de Dios y que Dios te ama? ¿Clamas al Señor cuando estás en necesidad, motivado por el Espíritu? Si es así, debemos llenarnos de gozo, de alegría por lo que tenemos prometido. Nada ni nadie nos va a quitar ese privilegio de ser herederos y coherederos con Cristo. Nada ni nadie nos va a quitar ese privilegio tan grande como el que tienes tú y yo si has confiado en Cristo. Llamarnos hijos de Dios de entrada ya es un privilegio, y sería motivo para que estemos contentos en esta mañana tú y yo, estemos en la situación que estemos, traigamos en la mente lo que traigamos. Es un privilegio ser hijos de Dios, pero el Espíritu de Dios nos guía para darnos esa seguridad y esa confianza que necesitamos en este mundo lleno de pecado. Fuimos adoptados simplemente porque nos amó por medio de Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y por tiempo ya no voy a leer el versículo, pero sabemos que Dios nos eligió y nos adoptó desde antes de la fundación del mundo. Y si tú no has puesto tu confianza en Cristo, seguro no te identificas con esta adopción. Y todo lo que hablamos hoy a lo mejor te es indiferente, pero te voy a hacer una invitación. También puedes ser adoptado por Dios. Pon tu fe en el único que puede pagar por tus pecados, que es Cristo. Y el Espíritu de Dios te va a guiar, porque esa es una promesa que Dios nos hace. Y eso te va a ayudar a tener ese mismo gozo que tenemos hoy todos los que hemos puesto esa nuestra confianza en el Señor. Y siempre me encanta cuando alguien pasa aquí al frente y dice, ¿y qué esperas para hacerlo? ¿Y de verdad qué esperas para hacerlo? Para rechazar aquello que te produce tentación. Para amar lo que seguramente has en algún momento rechazado. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para tener estos grandes privilegios que Pablo claramente les explica a los romanos? Eres heredero y coheredero con Cristo de todas las bendiciones de Dios. De esta herencia que seguramente muchos rechazan. Pero yo sí quiero los bienes, el derecho y las obligaciones que Dios nos promete. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por hacernos parte de tu familia y darnos el título y el privilegio de ser hijos tuyos. No lo merecíamos, Padre, porque te rechazamos. Pero en tu gran amor, que es tan profundo y que no lo podemos comprender, lo has hecho para todos los que hemos confiado en nuestro Salvador Cristo. Gracias, Padre, por pasajes como este, donde nos llena de gozo y de alegría, pero también nos anima a clamar a ti, Abba Padre, cuando estemos en dificultad, cuando estemos pasando situaciones difíciles, porque no tenemos un espíritu de temor, no tenemos un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Tenemos un espíritu que nos da libertad y nos da seguridad. Gracias, Padre, por el gran amor que has tenido para con nosotros. Y te pido, Padre, que salgamos de este lugar confiados y seguros de que un día heredaremos las posesiones y tus bendiciones con nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias. Amén.